ustedes y toda la gente de la radio.
La verdad que es un gusto poder tenerte aquí en este programa, acá en Radio Nacional. El programa se llama Igual a Vos. Está acá también en la mesa Marcelo Segura, que quiere saludarte.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bueno, un placer y agradecerte que te tomes. Sé que sos un tipo muy ocupado y que evidentemente deben de tener un montón de problemas, pero bueno, que te hayas ocupado unos minutos para darnos y conversarnos un poquito sobre la situación y los homenajes que tienen que ver con el tema de Islas Malvinas y bueno, alguna otra cosita que te podamos robar como opinión.
Buenas tardes, Marcelo, querido. Bien, gracias a Dios. La verdad que estamos viviendo momentos muy emotivos acá en la provincia y creo que a lo largo y ancho del país, al conmemorarse los 40 años de la gesta de Malvinas.
Bien. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Karina Brito te saluda acá en la mesa. Estábamos pensando antes de entrar al estudio cómo se habrá vivido la vigilia recientemente celebrada. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cómo te sentiste vos?
Bueno, la verdad que acá las tres vigilias que se han celebrado en nuestra provincia, Río Grande es la capital nacional de la vigilia, es como el evento más popular, pero se vive en toda la provincia, que la verdad que se vio con una doble emoción, primero por los 40 años de la gesta de Malvinas y segundo porque en estos dos años de la pandemia no hemos podido realizar la vigilia. Claro. Entonces nuevamente se levantó la carpa de nuestros queridos veteranos de guerra de Malvinas, se volvió a concentrar el pueblo fueguino volvió a acompañar y abrazar a todos nuestros queridos veteranos, así que se vivió con muchísima emoción, ¿no? La verdad es que fueron momentos muy lindos. Nosotros estuvimos acompañados por el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, la ministra de Salud, Carla Bisotti, Guillermo Carmona y otros funcionarios más. Bueno, acompañando incluso veteranos que han venido de distintos lugares del país a estar presentes. Así que lo vivimos con profunda emoción.
Evidentemente, esta fecha, estos 40 años, de alguna manera golpean y bueno y hacen revisar un poco hacia atrás lo que ha pasado, ¿no? Y sobre todo las heridas que no se terminan de cerrar ni que se van a terminar de cerrar fácilmente, ¿no? ¿Vos crees que hay, Gustavo, una deuda que todavía estemos como Estado, digamos, estemos a tiempo de repararla? Digo, porque los otros días hubo una movilización en el PAMI y por ahí vemos que hay una ausencia. Si históricamente bien los excombatientes, los veteranos de guerra en general en todo el mundo parecieran ser olvidados, ¿vos crees que hay algo que todavía se pueda hacer que puedan como para reparar todo lo que el posguerra significa?
A ver, a veces reparar por completo es muy difícil, pero es cierto que hubo ausencia del Estado durante muchos años y es cierto también que hay deudas pendientes por ahí a nivel local, en cada provincia, en cada municipio. Hay avances, ¿no? Acá lo decía el que habló en la vigilia de nuestros veteranos, que ellos tardaron muchos años y fue por iniciativa y lucha de ellos que se los reconociera después de muchos años después del conflicto de Malvinas, y todavía faltan cuestiones. Vos bien lo decís, el reclamo el otro día en el PAMI, la represión por parte de la policía, la verdad que eso no está bueno, no ayuda para nada a sanar las heridas que ellos traen. Pero también es cierto que ha habido avances, incluso a nivel nacional o a nivel de las provincias, de reconocimiento. Pero fueron muchos años de ausencia, muchos años de olvido, de dejarlos en el abandono a muchos. Muchos se suicidaron, murieron en la pobreza, murieron sin una salud pública que pudiera acompañarlos, murieron sin políticas públicas que pudieran acompañar. Entonces creo que es difícil terminar de sanar todas esas heridas.
Por la web generalmente dan vuelta información de todo esto que significa el colonialismo británico por toda la zona, ¿no? Por toda la zona, sobre todo la parte marítima. ¿Cuál es la sensación que te queda cuando ves que hay un saqueo por parte de distintos países sobre el territorio atlántico argentino?
Miren, yo la verdad que la sensación que da muchas veces es de bronca e impotencia. Hoy, yo lo decía el otro día, hoy el mundo se escandaliza y nosotros también condenamos la invasión de Rusia a Ucrania. Pero es lo mismo que hace Gran Bretaña, lo mismo que hace Estados Unidos, lo mismo que hace la OTAN. ¿no? Que, digamos, Malvinas hoy la tienen los británicos porque invadieron por la fuerza y se mantienen por la fuerza y tienen un gran despliegue militar y el mundo no los condena. Entonces, así como el mundo condena que en el siglo XXI haya guerras, tiene que condenar a los británicos porque son los mayores referentes del colonialismo en el mundo. El colonialismo se tiene que acabar como se tienen que acabar las guerras. Entonces creo que todos los países de las Naciones Unidas tienen que repudiar el colonialismo en el siglo XXI, pero con medidas fuertes, así como hay medidas que hoy se llevan adelante contra Rusia para castigar este ingreso por la fuerza a otros países. Lo mismo hay que hacer con los que representan el colonialismo y le representa a Gran Bretaña. Y después sus aliados en términos militares como es la OTAN, pero también todos aquellos que saquean nuestros recursos naturales, ¿no? Como los españoles con su pesca, con permisos británicos que no corresponden, los países que pescan hoy en Malvinas, todos, ¿no? Todos los que pescan hoy en Malvinas con permisos británicos que saben que son ilegítimos, que no le corresponden, que son dados por un poder imperialista que usa la fuerza, y sin embargo saquean nuestros recursos naturales, también tienen que ser condenados. Entonces, esa es a veces la sensación de bronca, ¿no? Uno escucha a veces a los británicos, a los isleños, que dicen que sienten la amenaza de la Argentina. Digo, la verdad que eso es lo más irreal que hay, es la mentira más grande, y creo que es la doble moral más grande que existe hoy por parte de Gran Bretaña y la OTAN y algunos países europeos, que realmente afirman la paz en el mundo, pero ellos adelante no la viven, no la concretan y no respetan a los otros países.
Sabés que dentro de unos minutos se va a sumar a esta conversación el negro Raimundi, y quería preguntarte si bien durante el gobierno de Cristina se habían hecho bastantes avances en la organización, en la ONU y en otras organizaciones supranacionales, me queda la sensación y quería preguntarte si vos sentís que en este momento se está trabajando en ese sentido de la manera correcta, o te gustaría que tenga a lo mejor un poco más de agresividad, o qué le podría sumar, digamos, ¿no?
No, bueno, nuestro embajador en la OEA tiene una gran capacidad de trabajo, es la verdad una persona muy inteligente y uno le tiene un gran cariño y él hace un gran trabajo. Pero yo creo que la Argentina sí tendría que expresarse de manera más contundente, ¿no? Con los países de la región. Lo que pasa es que los países de la región, algunos también tienen un doble discurso. Nos apoyan a nosotros en el reclamo de soberanía, pero permiten a los británicos tener vuelos militares o vuelos que asistan al desarrollo de su imperio en Malvinas. Entonces, a veces uno se encuentra con esa incoherencia. Pero creo que la Argentina, no solo en la OEA, en las Naciones Unidas, en el mundo, tiene que levantar fuertemente la voz, y los países de la región igual. No, por eso insisto, si no somos, la verdad que a veces parece que muchos países tienen un nivel de hipocresía muy grande. Reclaman ahora con fuerza contra Rusia, pero están del lado de los que siguen utilizando la fuerza para mantener ocupados ilegítimamente territorios que no le corresponden, como el caso de Malvinas.
Gustavo, te quería hacer una preguntita con el reconocimiento de las mujeres como veteranas de guerra.
Sí, a ver, nosotros ya lo hicimos en el municipio de Río Grande en su momento, y ahora en la provincia. Digo, ha habido mujeres, ha habido varones, ha habido indígenas o gente perteneciente a nuestros pueblos originarios. Digo, hay muchos para reconocer dentro de la gesta de Malvinas. Realmente todos los que han ido han arriesgado su vida, y eso es lo máximo. Digo, cuando uno arriesga la vida por los demás, como en este caso en una guerra, defendiendo su territorio, no hay con qué reconocerlo, ¿no?
Che, Gustavo, una consulta. Y este conflicto, si bien me parece que te agarró de pibe a vos, ¿no? Vos sos de la provincia de Buenos Aires, por lo que estaba leyendo, no me acordaba de ese dato. ¿Dónde te sorprendió el inicio de la guerra?
No, yo soy de La Matanza, de San Justo, nacido en Villa Luzuriaga, y yo tenía 12 años en la escuela primaria todavía.
Bien. ¿Y qué sensación tenés? ¿Qué recuerdo tenés? Porque incluso la provincia de Buenos Aires, sobre todo La Matanza, debe haber sido uno de los espacios, digamos, del país que más combatiente, de alguna manera, movilizó, ¿no?
No, a ver, los recuerdos son lo de cualquier chico de esa edad, lo que se hablaba en la escuela, que se cantaba a veces el himno por Malvinas, escuchar en la tele, a ver si después uno se va enterando lo que sucedía y las mentiras, ¿no? Que la Argentina derribó un avión, que nos derribó en otro, digo, esos comunicados dichosos que habían. Digo, ese es lo que yo tengo realmente como recuerdo. Insisto, estaba en la escuela primaria, era chico en ese momento.
Durante la presentación que hizo Massa y Cristina en el Congreso, un discurso importante de un excombatiente y un comentario de Cristina recomendando un libro. En este momento tan de discutir todas las cosas, ¿qué te ha parecido este comentario de Cristina, esta recomendación de este libro? ¿Tuviste la oportunidad de leerlo?
No, la verdad no tuve la oportunidad de leer, no sabía que existía. Yo creo que si los que estamos hoy en el frente de todo no nos concentramos en resolver los problemas de la gente y no dejamos de lado las peleas internas, vamos a ser los responsables de que vuelva el neoliberalismo a la Argentina. Entonces creo que todos tenemos que dejar hoy cualquier diferencia. Si uno está en un proyecto, tiene que bancar el proyecto, como se dice naturalmente. Hoy quien conduce el país y es nuestro presidente Alberto Fernández. Nos podrán gustar más o menos algunas cuestiones, pero la realidad es que tenemos una obligación de gobernar por nuestra gente. Si no, vamos a ser los responsables, insisto, que vuelva a la derecha y después no vamos a tener la oportunidad de abrir la boca, ¿no? Porque fuimos nosotros los responsables. Hoy tenemos que gobernar. Quienes quieran estar en el proyecto tienen que estar, y el que no quiera estar no esté, pero digo, hoy no es tiempo de medias tintas y necesitamos resolver urgente el problema de inflación que golpea tanto a nuestra sociedad y la pobreza. Digo, la verdad es que hoy no hay tiempo para nada. Hoy el tiempo lo necesita nuestro pueblo, nuestra gente, en dar soluciones concretas. Entonces creo que los que estamos en el frente de todos o entendemos que si le va bien al presidente, nos va bien a todos, y si le va mal al presidente, no es que nos va a ir bien a otros, ¿eh? Vamos a perder todos, porque la gente va a decir, che, ¿por qué voy a votar a Juan, a María, a Pedro, a Juancito, a Rosa, si fueron parte del gobierno que le fue mal? Digo, si no entendemos que somos todos parte de un mismo proyecto y que no nos salvamos solo, digo, al menos que algunos quieran salvarse solo en su quintita, diría mi abuela, ¿no? El resto vamos a perjudicar mucho al país. Y entonces, o nos importa el pueblo en serio, o jugamos a hacer política para un grupo. A nosotros nos importa, y creo que el Frente de Todos, insisto, hoy tiene la responsabilidad de gobernar para todo el país. Tiene la responsabilidad de solucionar los problemas de la gente. Si nos peleamos entre nosotros, a la gente no le importa, son dos mangos aparte. Si no, estamos, digo, siempre mirándonos al ombligo y no mirando la necesidad real de nuestro pueblo.
Bien, Gustavo, como para ir cerrando, ¿cuál fue tu mirada o cuál es la mirada del acuerdo con el FMI?
A ver, nadie está de acuerdo con el FMI. Nadie quiere al FMI porque sabemos lo que significa. Pero la realidad es que la Argentina, no fue el presidente Alberto Fernández el que endeudó al país, fue Mauricio Macri el que endeudó al país. Fue Mauricio Macri el que favoreció a un grupo que evadió y que se llevó el dinero afuera. Pero la realidad es que la Argentina necesitaba llegar a un acuerdo, porque si no íbamos a tener una situación mucho más complicada. Después, ideológicamente, yo digo, sí, el Fondo Monetario no sirve para nada, nos tenemos que ir. Digo, no, lo único que hace es ajuste. Pero en este contexto, la Argentina no tenía otra posibilidad que no era acordar con el Fondo Monetario. La verdad es esa. Ahora, miren, yo hablaba con algunos de los gobernadores que saben muchísimo de economía y que están en el campo nacional y popular, ¿no? Y ellos me decían, no hay otra forma que acordar. Ahora, acordar sin ajuste, acordar con desarrollo, acordar con generación de empleo. Pero después, yo insisto, quienes estamos en un lugar de gestión, de gobierno, sabemos la responsabilidad. A mí también me dejaron un endeudamiento de 200 millones de dólares, y un gobierno peronista. No fue un gobierno de Cambiemos, bueno, fue un gobierno muy cercano a Cambiemos. 200 millones de dólares al 9% anual. Yo este año tengo que pagar 9.000 millones de pesos de ese endeudamiento que me dejaron. ¿Saben cuántas escuelas podría hacer yo? ¿Cuántos hospitales con todo eso? Y sin embargo tengo que gestionar, tengo que mirar para adelante, porque si no, no podría hacer absolutamente nada. Bien. Lo mismo pasa hoy a nuestro presidente en ese sentido. Digo, yo ideológicamente estoy del otro lado totalmente del Fondo Monetario Internacional y de lo que hizo Mauricio Macri. Y creo que el Fondo Monetario Internacional se procedió ilegalmente, porque le dio a la Argentina un crédito que sabían que la Argentina no podía llevar adelante, no podía responder. Entonces hasta habría delito por parte de ex funcionario del Gobierno Nacional y del Fondo Monetario. Pero no quedaba otra que acordar para que por lo menos haya paz social y poder proyectar hacia adelante el país.
Un gusto, Gustavo, haberte tenido acá en el programa. Y bueno, te saludamos acá a todo el estudio.
Bueno, igualmente me despido, Gustavo, muchas gracias por atendernos y bueno, por esta nota que para nosotros tiene un valor incalculable, dado que nos atiende el gobernador, es muy, muy piola. Y bueno, y este emprendimiento del instituto, te mando un fuerte abrazo.
No, un abrazo y un gran cariño para ustedes tres y para toda la gente de la radio y del pueblo de Salta.